El poder de elegir es ir a un all inclusive.
No, es alquilar un auto en Buenos Aires.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras.
Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Peugeot presenta Sigue tus reglas. Regla 308, cuidar el estilo. Regla 301, siempre rendir al máximo. Regla 208, actitud en todo momento. Regla 3008, siempre estar a la vanguardia. Regla 0, tener 0% de interés. Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha el 0% de interés en todos nuestros modelos. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bases legales de la promoción en Peugeot.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En Tecnofaz somos una de las principales compañías del mundo, dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En nuestra área home, contamos con más de 200 casas vendidas, gracias a nuestro innovador diseño, arquitectura de vanguardia, velocidad de construcción y relación precio-calidad con los más altos niveles de terminaciones. Conoce todos nuestros modelos en tecnofazhome.cl y antes de que llegue la primavera, te aseguramos podrás estar disfrutando de tu casa. Tecnofaz Space Solutions.
En Chile existen más celulares que personas, y así como esto avanza, también aumentan los residuos electrónicos año tras año. Por eso, uno de los primeros pasos es que hoy llegues a casa, abras tu cajón de los cachureos y te unas a esta causa. La vida del planeta está en tus manos.
Ahora puedes alargar la vida de tu celular visitando las tiendas o e-service de Entel. Y si no tiene arreglo, recíclalo en alguno de los 700 buzones a lo largo del país. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Gata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca sulla pista di
Muy buenas tardes, una de la tarde con 33 minutos, jueves 20 de junio año 2019. Les habla Fernando Zavala en esta nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo está don Juan Pablo Larraín, el señor director?
Muy bien, muy buenas tardes.
Una presentación completa, hicimos muy bien.
Completa, ¿eh? Esta música italiana que nos preparó Chucky.
Italia, ya. El mundo baila al compás de la Fed.
Y vaya que está bailando.
Y de Donald Trump. Hoy día el S&P 500 alcanzó su máximo histórico intraday, como se denomina. Llegó a topar, a rozar los 3.000 puntos. Alcanzó 2.956,2 hace un ratito. Después cayó, ¿eh? No, después redujo su crecimiento. Está en 2.947 puntos. Igual, perdón, con un crecimiento diario de alrededor del 0,7%. El Dow Jones está casi 26.700 puntos. Nasdaq también arriba. Todos felices, ¿eh? Después de que la Fed ayer, en la tarde, dejó claro que por el momento no parece haber ninguna razón para no bajar tasa, ¿no? Como que dijo, a ver, hizo dos cosas, sacó la palabra paciencia de su comunicado y hizo como un doble no, así como no vamos a ser pacientes y por lo tanto
dejó anunció la próxima baja.
Claro, que usted, señor director, es más
no, para nada
agudo
en su, no, y donde está pegando fuerte en el dólar a nivel local, ¿eh? Mira, hace dos días estábamos en 700 pesos. Mira cuánto estoy hoy día, 683.
683 lo tenemos. Mira, interesante, ¿eh?
Casi 18 pesos.
Así es. Oye, la otra noticia que está marcando el día es la apertura en bolsa de Slack, ¿eh? Que es la quinta o sexta de las tecnologías.
Lo recordaba el doctor en la mañana. Dijo, esto le interesa mucho a Fernando.
Sí. Slack, tú sabes lo que ya lo comentamos. Este ambiente de trabajo y comunicaciones en el mundo laboral. Que la gran gracia que tiene es que se integra muy bien con las herramientas normales con las cuales uno trabaja regularmente, Excel, Word, toda la suite de ERP, digamos, de los más usados, y otras herramientas de comunicación. Y además tiene ciertas herramientas de gestión documental. Y bueno, esta compañía hizo una apertura de lo que se llama un direct listing, es decir, puso sus acciones en la bolsa de Nueva York. No hizo un aumento de capital, no levantó más plata, sino solamente de un minuto para otro las acciones pasaron a transarse en la bolsa. ¿Y tú sabes cómo funciona esto? Básicamente el proceso es que la bolsa, la institución que, digamos, que administra la bolsa, fija como un precio de referencia, ¿ya? El precio de referencia que ellos anunciaron era de $26 la acción, ¿ya?
¿Y cuánto está ahora?
Luego de eso, se arma un libro inicial para de transacciones alrededor de ese precio. Ya se veía que la cosa venía con más potencia, y fíjate que la acción en este minuto se transa.
¿Hay que operar la prorrata también?
¿Cómo?
También opera la prorrata, si hay mayor demanda, ¿no?
Es que lo que pasa es que es una prorrata distinta, porque son inversionistas directos a las acciones, ya no es el aumento capital como tradicional.
No es ofrecido directamente.
Claro, o sea, sí es ofrecido, pero son inversionistas que son más bien de comprar, de entrar y salir. O sea, en el fondo, son acciones. Aquí no hay plata nueva para la compañía, al menos por el momento, ¿ya? ¿Sabes cuánto vale la acción en este minuto?
Se haya puesto el precio de referencia a 26, dije.
26, 38,5.
Qué lindo.
Casi 50% arriba de lo que fue el precio de referencia. A eso abrió y bueno, tenía un comportamiento interesante durante el día de hoy, con un poco desmarcándose de lo que fue la última gran apertura. Perdón, en este minuto la tengo en 41,8. La había dejado en 38 hace algunos minutos, ahora está en 41,8.
Va camino a duplicar.
Claro. Demarcándose de lo que fue la apertura de Uber y un poco de todas las dudas que surgieron sobre estos unicorns, ¿eh? Tech unicorns, después de la apertura de Uber, ¿eh?
Es que la apertura de Uber venía con mucho ruido,
Sí. Pero bueno, valorizada en alrededor de $17 mil millones. Ahora, con esta subida, pues ya debemos estar cerca de los $20 mil millones. Interesante compañía. Yo creo que vamos a estar probablemente hablando más de ella durante las próximas semanas. Porque además, ¿sabes cuál es el problema, señor director? Que tienen estas aperturas directas en bolsa. Generalmente se cree, en base a los analistas, que tienen mayor volatilidad en el precio, porque no hay inversionistas que tomen paquetes grandes, entonces no hay posiciones, no está en la AFP, para llegar al caso chileno, que toma una posición más relevante, entonces como no hay paquetes grandes que se vendan, o no necesariamente hay paquetes grandes, puede eso afectar a la volatilidad de la
¿Qué tan comunes son estas operaciones de este
muy
estilo?
Poco comunes. Muy poco comunes. La primera fue Spotify hace algunos meses. Y ahora esta, Slack, la segunda.
Así de
así de poco común. Sí. Así que nada, tenemos
interesante,
te iba a comentar, estuve en la mañana en el seminario que invitaron los amigos de Moneda.
¿De Moneda qué tal estuvo?
Muy bueno, mucha gente.
Sí, como siempre.
El año pasado y que se hizo.
Y muy conocido en Chile.
Muy conocido en nuestro país. Pues probablemente este país está sobre representada su popularidad respecto al resto de los países del
Seguro.
Mundo.
Seguro.
Porque se atrevió a decir de que la posición de Chile en el índice competitividad está incorrecta.
Claro. ¿Ya? Y se entendió aquí como que es una manipulación política, que se quería perjudicar al gobierno de Chile, pero tampoco nada que ver con eso.
Claro. Entonces, bueno, el señor Romero hoy día dio una charla muy interesante sobre un poco los modelos de crecimiento, ¿ya? Y el rol del Estado. Un mensaje que a mí me quedó es que él dice que en el fondo un país que crece es un país donde el Estado participa de ese crecimiento. Ya, él le asignó un rol importante al Estado. Hablaba de, obviamente, sectores donde el Estado tiene que tener una relevancia activa o una participación activa, otros donde tiene que tener más bien un rol regulatorio, pero en el fondo él valora como que vuelve a revalorar el rol del Estado en el proceso de crecimiento de un país. Y bueno, interesante seminario. Ahí después había un panel de. Estaba Sebastián Edwards con Jesús Luis Daza y anteriormente estaba René Cortázar, así que harto invitado.
Escuché el discurso inaugural de Pablo Echeverría, que siempre además pone los puntos sobre las IE y hizo una fuerte crítica al crecimiento del país en el nivel en el que está, pero apuntando claramente a los responsables.
No, dijo claramente, el gobierno pasado le provocó un daño estructural al crecimiento del país. Eso estoy parafraseando al discurso de Pablo Echeverría, presidente de Moneda, hoy día en la mañana. Como que no se guardó, digamos, ni un comentario.
Generalmente clarito. No lo hace, habla poco Pablo Echeverría, normalmente cuando una habla, vez al año, cuando habla, y cuando habla se nota.
Así es. Bueno, estimados, tenemos a Felipe Figueroa, gerente de Renta Variable de Visa Inversiones, al teléfono. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien. ¿Hoy día ánimo, mejor ánimo en los mercados?
Sí, absolutamente. O sea, como se esperaba, como lo hablamos la semana pasada, habló la Fed y en buenas cuentas abrió la posibilidad de bajar tasa el segundo trimestre, y eso en verdad ha generado bastante optimismo en los mercados. Hemos visto la bolsa norteamericana que continúa la subida. Esta semana no ha sido la excepción. La bolsa norteamericana subió un 2%. Uh-huh. Y en buenas cuentas, esto también le ha estado pegando a las tasas. Vemos la tasa a 10 años en Estados Unidos cayendo. Y eso un poco anticipa que el mercado prevé que el Treasury podría bajar las tasas en el corto plazo. Entonces, eso también le da un mayor dinamismo a la economía, y un poco el mensaje principal fue que iban a estar atentos al crecimiento mundial y los efectos que ha tenido la guerra comercial en el crecimiento del mundo. Y por eso se abre por primera vez la posibilidad de que la Fed baje las tasas en el segundo semestre, y la verdad que eso no era un escenario base hace 2-3 semanas atrás, sumado a otras buenas noticias que recibimos esta semana, que son declaraciones del presidente Trump, en la cual le dice... comunica que ha tenido muy buen diálogo con el presidente chino, con su par chino, y que se encontrará con él en el G20 para continuar dialogando. Eso abre las posibilidades de que tengamos un acuerdo en el corto plazo, o al menos así lo está leyendo el mercado, y esto sumado a un mensaje expansivo por parte de la Fed, son dos efectos que hacen que en esta semana la bolsa norteamericana suba cerca de un 2%.
Ahora, ¿tú crees que, porque Trump hace un ratito tuiteó contra Irán, dijo que Irán había cometido un gran error, ¿crees que el escenario geopolítico
por el ataque del dron en el estrecho Hormuz?
Claro, el escenario geopolítico del Medio Oriente no puede complicar ese escenario base.
Siempre se la arregla en el fondo. Lo que se soluciona por un lado, lo vamos por otro.
Una complicación, pero hoy día la verdad que el mercado está mirando más la guerra comercial y los bancos centrales.
Se está mirando los
hoy
números.
Hoy día los bancos centrales, el mercado está abocado a los bancos centrales, que nunca ha sido el driver, pero hoy día están siendo la guerra comercial, que es la actividad comercial, y también un poco las políticas de los bancos centrales en pos del crecimiento. Entonces, con estas noticias buenas, hoy día ha pasado un poco desapercibido el efecto del petróleo, que viene también desde la semana pasada, porque atacaron dos buques la semana pasada, claro. Y a esto se le suma el ataque del dron esta semana. Lo que está pasando en el estrecho de Hormuz es un poco represaria a las medidas que tomó Estados Unidos, el embargo de esta, prohibir en buenas cuentas la importación, claro, de petróleo. Entonces, son ciertas consecuencias de eso, pero el mercado le ha dado mucho más importancia a los avances de la guerra comercial, que un poco eso mueve el crecimiento mundial, y yo creo que tienen expectativa que el tema del petróleo se va a solucionar en el corto plazo, pero lo que tenía más nervioso el mercado se está desarrollando de buena forma.
Oye, ¿y en la bolsa local, estimado, algo que
destaque? La bolsa local, la verdad, ha estado bien tranquila. Ha sido una semana desacoplada un poco de lo que ha pasado en el mercado afuera. Pero eso tiene una explicación. En el mercado local viene la colocación de los centros comerciales de Cencosud.
Próxima semana, ¿no?
Próxima semana. El libro abre el día martes, cierra el día jueves. Es una colocación que la compañía espera recaudar entre 1.000 y 1.150, 1.200 millones de dólares.
Se está todo el mundo guardando para eso. ¿Eh?
Sí, y se coloca entre el 20 y el 30% del negocio de los centros comerciales.
¿Cómo es el interés del mercado, lo que estás palpando?
Sí, hay interés. La verdad que estos negocios, en buenas cuentas, esta compañía va a ser un par de lo que sería el negocio como de real estate de Parque Arauco y Mall Plaza, entre un tercer actor que sería Cencosud Centros Comerciales. Lo cual es súper atractivo, porque al final la tasa de retorno, neta de retornos, que le llaman en el mercado el cap rate, que es lo que renta, en este momento para este tipo de activos, por ejemplo, Mall Plaza se transa más cercano a un 6,5% de tasa de retorno de los activos, y tasa neta de retorno de los activos, y en el caso de Cencosud se está hablando de una tasa más cercana al 7%, lo cual sería bastante atractivo para los inversionistas. Claro. Por lo tanto, creemos que va a haber demanda, es un activo con flujo súper estables porque son flujos de renta. Y la verdad que el mercado esta semana ha estado con flujos transados bastante más bajos que el usual. Y principalmente porque el mercado entero está abocado a esta operación, estudiándola. Fue la reunión ampliada por parte de la compañía el día lunes. Hubo un call también con la compañía el día de ayer. Y la verdad que el mercado ha estado centrado en eso. Y eso ha sido en parte interesante también lo que ha estado pasando en la subida que hemos tenido en el hierro, que también se ve un poco a mejor escenario macroeconómico mundial. Con ruidos despejados de la guerra comercial, deberíamos ver también un rebote en los commodities.
Está claro.
Principalmente el hierro, y eso ha estado sucediendo también. Así que yo creo que la próxima semana va a ser una noticia, una semana buena para la bolsa. Recordemos que la bolsa chilena también ha estado más castigada por las operaciones que se esperaba de Cencosud y en el AM, que viene más adelante. Pero el mundo esta semana se ha visto favorecido por un mayor optimismo, y la verdad que los mercados han estado más comportándose en el último tiempo, principalmente por temas políticos y centrales, como vuelvo a repetir.
Clarísimo. Don Felipe, que tenga una buena tarde.
Gracias, Felipe.
Que esté muy bien, cuídense.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vizinversiones, corredor de bolsa. Llegó el momento, señor director, de comprar eso que estabas pensando, porque pagando con tus tarjetas del crédito del BCI tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Eso es Seamos Diferentes.
La vida del planeta está en tus manos. Por eso te invitamos a alargar la vida de tu celular en las tiendas o los e-service de Entel. Y si no tiene arreglo, bueno, recíclalo en alguno de los 700 buzones a lo largo del país. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Y si necesitas mejorar tu rendimiento comercial, levanta una campaña de incentivos y premia a tu fuerza de ventas con decanje.com. Simple, rápido, sin costos ni fee. Contáctanos y pide una prueba en empresas.decanje.com.
Y bueno, si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha que volvió el 0% de interés en todos los modelos Peugeot. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Las bases y condiciones están también en Peugeot.cl.
Ya, tenemos en estudio a don Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, saludar a los amigos de la Radio Duna, Información Privilegiada, Juan Pablo, don Fernando.
Gusto tenerlo aquí, don Manuel,
¿eh? Sí. Gusto mío, pues.
Oye, bueno, tenemos harto tema que comentar, obviamente relacionado con el comercio, etcétera. ¿Cuál es, a ver, ¿por qué no partimos con una mirada tuya en qué está el comercio? ¿Cuáles son hoy día los principales desafíos, las cosas que están pasando en este sector? Que además representa porcentaje importante del PIB chileno, como siempre.
Bueno, Fernando, cuando hablamos de comercio hay que tener cuidado porque hay muchos tipos de comercio. Nosotros representamos fundamentalmente al comercio presencial, al comercio detallista, que se llama pura y simplemente. Pero hay todo un comercio muy boyante, muy emergente, muy potente en las plataformas digitales hoy. Y hay también dentro de este comercio, el concepto amplio de la red digital y el comercio presencial, un comercio formal y un comercio informal, tanto en la calle como en la red. Y ahí estamos a palos con los competidores desleales, y por lo tanto el comercio presencial, el comercio tradicional, el comercio detallista, está sufriendo una crisis de venta y de empleo.
¿Pero qué hace esa separación de solo representamos al comercio presencial si muchísimos de los actores del comercio presencial tienen e-commerce?
Sí, es verdad, es verdad. Pero cuando yo hablo del comercio presencial y del comercio tradicional, los Falabella, los Ripley, los Cencosud, ellos son tradicionalmente comerciantes presenciales que, como bien dice Juan Pablo, se han extendido al ámbito digital. Formal.
Y si aparece mañana un que está lleno además de operadores de e-commerce de manera nativa, ¿no son susceptibles de ser socios de la Cámara?
Siempre y cuando sean formales, por supuesto.
Sí, muchos sean formales.
Pero la gran mayoría de ellos son informales. Muchos de los sitios que conocemos.
Sí, porque las aplicaciones están afuera.
Sí,
pues, o sea, para ti, por ejemplo, ¿Corner Shop es una aplicación informal en Chile?
No, totalmente
informal.
Y hay algunas
marcas. Aclaremoslo.
No, total. Y Amazon, que opera fuera de Chile, porque Corner Shop opera en Chile, Juan Pablo. No, ellos operan formalmente, pagan sus impuestos.
Pero así está el nombre. ¿Qué tipo de cosas son informales que uno aparentemente o equivocadamente las ve como
dar nombre?
O dar nombre también, como quiera.
Hay operadores de fundamentalmente plataformas chinas muy poderosas, muy grandes, Alibaba, AliExpress. Claro.
AliExpress.
Esas generalmente son informales, porque ellos, tú les compras, te envían el producto adquirido a través de internet, te lo envían a través de Correos de Chile, entran...
Que está colapsado Correos de Chile por eso.
Más de 10 millones de paquetes al año.
No pagan la aduana.
La
no
cantidad de correspondencia del chileno es increíble.
10 millones.
Impresionante.
10 millones de encomiendas al año. Y eso, claro, están bajo el eufemismo de los 20, de los 30 dólares. Todo lo que valga menos de 30 no lo revisa la
aduana.
Menos
de 2 kilos, creo, algo así.
Claro, ¿no? Exacto.
¿Y qué pelea están dando ustedes? Pues imagino, están peleando en aduanas, en el Congreso... ¿Qué están haciendo?
Esta es una pelea mundial difícil, porque además la informalidad no solo afecta al comercio, sino que al mundo de los servicios también. Si tú hablas con el sector hotelero, gastronómico, todos estamos viviendo una crisis enorme de esta competencia desleal. Y además es un fenómeno mundial, Juan Pablo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que nosotros pedimos es muy simple, pero muy difícil de implementar, reconozco, que es que paguen impuestos, los mismos impuestos que pagan el comercio establecido y los operadores de plataforma en Chile, por ejemplo, las que tiene Falabella, Cencosud y varias más, que pagan el IVA y los demás tributos. Regulación y tributo. Si van a traer productos del tipo que sea desde fuera, bueno, que también sean productos lícitos.
La misma regla de juego.
La misma regla.
Igual ha sido la recepción del regulador hasta
eso,
ahora.
Y perdón, Fernando, eso no es fácil de implementar, debo reconocerlo, de regularlo, claro, y de ponerle impuestos. Es una batalla, porque aquí, ¿cómo le haces pagar impuestos de IVA a este
operador? En el tema es cómo los persigues.
¿Cómo los persigues? ¿Dónde los encuentras metiendo domicilio fuera? ¿Cómo pagan impuestos de primera categoría? ¿Cómo pagan renta? ¿Cómo pagan IVA? Claro, que paguen, pero si están allá en Timbuktu, no es fácil.
¿Y qué respuesta han tenido del regulador hasta ahora?
Bueno, está metido este tema, Fernando, en la reforma tributaria.
¿Sí?
Hay ahí una controversia, debo decirlo, aquí a mis amigos de la Radio Duna, porque hoy no pagan ningún impuesto.
¿Sí?
En una primera versión de la reforma tributaria, el gobierno dijo 10%.
10%, me acuerdo.
¿Sí? Nosotros alegamos, dijimos, no, que la asimetría se mantiene, porque...
Claro. ¿Harta diferencia?
19, sí, igual, 10.
Exactamente. Ya, dijeron, vamos a la segunda versión de la reforma, 19. Empezaron los alegatos entre los ilustres diputados parlamentarios, dijeron, no, porque esto va a afectar al consumidor final, porque se va a ir a precios, va a encarecer los productos. Entonces yo fui a una
sesión... Bueno, bajemos
los
impuestos, bajemos
todo,
pase todo más barato.
Estaría todo feliz.
Exactamente.
Pero es maravilla, esa conclusión yo la aprovecharía.
No, yo de inmediato, aquí este se llama el plan Radio Duna, lanzado con mis
perfecto,
amigos
perfecto.
Fernando y Juan Pablo, a toda la ciudadanía, una propuesta...
Hemos hecho varios planes, ninguno resultado.
Al tiro.
O sea, imagínate la bencina, ¿cuánto costaría? 300 pesos el litro.
No, claro, porque ahí no solo el IVA, sino que
el impuesto específico,
que es una locura. Por supuesto, entonces, si se trata de que favorezcamos a los consumidores, excelente, gran iniciativa. Vamos a por ello, bajemos los impuestos.
Claro.
Pero bueno, y entonces, contestándote, Fernando, está entrampado, es parte de la maldita reforma tributaria que no avanza, y que ahí está metido este tema, y que no pasan los meses, y todos estos competidores desleales crecen, y nos ganan, porque venden los productos mucho más baratos. Era que no.
Oye, Cornershop, ¿tiene algún comentario sobre lo que pasó en México, no? Usted...
Yo no sé...
Bueno, hoy día se anunció que ya se cayó definitivamente el negocio.
Yo lo lamento por esta empresa chilena tan destacada, tan meritoria. Yo creo que han hecho un trabajo formidable. Me parece muy bien que hayan sido autorizadas a operar en Chile bajo el alero de Walmart Chile. Trataron de llevar la operación más allá, a mercados más importantes, y la autoridad mexicana no los autorizó. Eso es lo que hemos leído. Las razones de por qué aquí sí y allá no, no las tengo muy claras. Dicen ahí que hay un lío con una decisión política de la autoridad mexicana que habría tratado de proteger por este intermedio de no autorizar la alianza
a los pequeños.
Tiene un sentido político, pero ahora no sé qué grado de concentración tenga ya el mercado, cómo opera
Walmart en México, un gran operador, ¿eh?
Sí, bueno,
ahora
hay otros grandes también,
proporcionalmente yo creo que es más grande,
sí. Yo creo que aquí
Walmart también. México es el retailer más grande de América, pero lejos
por Walmart de andar cerca del 40% del mercado, yo creo. Walmart Chile, aquí es gigantesco también.
Y yéndole un poco a la coyuntura nacional, el retail tiró el carro del crecimiento cuando este país crecía poquito.
Contracíclico.
Fue contracíclico, totalmente. Año 2016, 2017 tuvimos cifras de crecimiento bien impresionantes del retail. Se suponía que era por el efecto visitante argentino y otro. Los últimos años no han sido tan buenos. ¿Cómo está la cosa mirando este año y el próximo para el sector?
Está bien lentito. Por esta razón, la competencia desleal yo creo que influye mucho. El tema de los turistas argentinos, por cierto, pero ese efecto ya pasó.
Claro.
Ya las comparaciones ya están liberadas del factor argentino porque ya ha pasado más de un año de aquello. O va a pasar un año. Yo creo que hay temas de confianza de los consumidores, Fernando, que está en baja, todos lo hemos leído. Yo creo que hay sobreendeudamiento de muchas personas. Hay también inestabilidad en el empleo formal en muchos sectores, y concretamente en el sector comercio. Nosotros hemos perdido empleo el año pasado, perdimos empleo el año pasado, estamos perdiendo empleo este año. Y todos esos factores inhiben, en muchos casos, a las personas a seguir comprando y endeudándose.
Oye, y en ese último punto, la ley de jornada de trabajo para jóvenes, ¿bueno o malo?
Muy buena, muy buena. La celebramos muchísimo y dijimos que sí, que viene a resolver. Nosotros somos los primeros empleadores de jóvenes. Este segmento de casi el 30% de nuestros compatriotas que están entre los 20 y los 30 años es muy elevado, es un problema social. En fin, yo no quisiera terminar el programa sin pasar mi aviso.
Dale, por favor.
A eso he venido, en definitiva, para que no engañemos a los auditores. No, nosotros en la Cámara Nacional estamos en una campaña, no vamos a pedir plata, que se llama Juguemos Limpio y que es un llamado con nuestros rostros nacionales, Fernando González y Nicolás Massú, a que formalicemos la actividad.
Buen doble.
Sí, juguemos limpio, comercio de verdad, hagamos las cosas.
¿Hay una página ahí? ¿Juguemoslimpio.cl?
Sí, señor.
JuguemosLimpio.cl, ahí
llevamos, y la campaña están las cápsulas, llevábamos más de 6 millones de visitas, ha sido un golpe. Así que le agradezco a la Radio Duna que también forme parte de esta campaña, porque dicho sea de paso, los medios de comunicación también tienen la amenaza de la informalidad que les pega en mala.
Igual más que la amenaza, es una realidad. El pirateo que hay a la información de los medios formales es terrible, todos los días.
Juan Pablo, estamos lo mismo, a nosotros nos piratean también los productos, los servicios, nos compiten del realmente.
Hay muchos medios chicos que tienen los derechos de la agencia Francis Drake, con un parche en el ojo trabajando.
Ya, don Manuel, muchas gracias. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Señor director, ¿sabía usted que Tecnofaz es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño? Si usted quiere más información sobre todas las soluciones que provee, entre a tecnofaz.cl, Tecnofaz Space Solutions.
Y lo venimos diciendo hace algunos días, estamos en la tercera y última etapa del proyecto Los Olivos de San Rafael. Ahí la avenida El Tranqui, estos departamentos que van desde los 353 metros cuadrados hasta los 526 metros cuadrados son realmente espectaculares. Si no tiene tiempo, los puede ir a almagro.cl, sino darse una vuelta porque el piloto es realmente maravilloso.
Y desafía el frío con Brooks Brothers, en particular están los pantalones de Cotelé, que son extraordinarios para esta época del año, en toda cualquiera de las 6 tiendas Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl. Señor director, un abrazo. Los dejamos a ustedes con Visionarios, la historia de Ferrari y después la tercera PM.
Nos vemos.
Adiós. Qué idea. Vale idea. No vedi che lei non ci sta. Qué idea. Vale idea.
Maliciosa massa prendera. Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Nuestra fuerza reside en las ideas, y si las sostenemos con obstinación, tanto mejor.
Enzo Ferrari, el empresario inquebrantable. Desde la muerte de su hijo en 1956, Enzo Ferrari visitó su tumba todas las mañanas antes de ir a trabajar. Honró su memoria lanzando el modelo Ferrari Dino, que llevaba su nombre. Tras la pérdida, el empresario se encerró obsesionado en diseñar autos más rápidos. En 1957, el español Alfonso de Portago, quien conducía el 335 de Ferrari en la carrera urbana de Mille Miglia, perdió el control y se estrelló contra el público. Murieron Portago, su copiloto y una decena de adultos y niños. Ferrari fue acusado de homicidio sin premeditación por usar neumáticos que no soportaban las velocidades. Tras 4 años de juicio se retiraron los cargos, pero en 1961 la escudería protagonizó otro accidente en Monza. El auto del alemán Wolfgang von Trips voló tras un choque y murieron 14 espectadores, además del piloto. Los medios decretaron que Ferrari estaba matando gente, pero la escudería del cabalino rampante sobrevivió a las acusaciones. En 1967, luego de 3 años sin títulos de Fórmula 1 y en crisis económica, Ferrari recurrió a Fiat, su antiguo rival perteneciente a la familia Agnelli. que pagó 11 millones de dólares por la marca y mantuvo a Enzo a cargo de la línea de autos de carrera. Ferrari murió a los 90 años en Módena, acompañado de su familia. Como legado dejó la escudería más ganadora y mundialmente popular de la Fórmula 1 y definió su gran pasión, los automóviles, como una conquista de la libertad para el hombre. Palabra de Il Commendatore o El Empresario Inquebrantable. Con la campaña Un Auto, Un Árbol de Movicenter, se plantará un árbol nativo por cada auto nuevo entregado a sus clientes. Movicenter, la ciudad del automóvil. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
Alguien una vez dijo que si se podía soñar, se podía hacer. Hoy muchos visionarios lo están haciendo. Y con las herramientas digitales que Claro Empresas ha desarrollado, podrán bajar sus costos y lograr sus metas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl o al 800-000171.
En Movicenter queremos otro mundo, donde los bosques sean capitales y haya más parques que tacos, en que las emisiones de oxígeno reemplacen las de carbono y en el que la ecología sea un ramo imprescindible. En los 21 años de Movicenter, plantaremos un árbol nativo en nuestro país por cada auto nuevo que entreguemos a nuestros clientes. Colaboran Fundación Reforestemos y Desafío Levantemos Chile, porque la restauración de la naturaleza